Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa, Estudio Proverbios 25, porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del Rey es escudriñarlo. Este es el episodio número 20. Tenemos un programa precioso el día de hoy. Bendito sea nuestro Padre Eterno que nos acompañará y nos guiará a través de su Santo Espíritu. Y mi deseo es de que usted esté siendo, en verdad, en gran manera bendecido. Vamos a presentarnos delante de nuestro Padre Eterno y démosle gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí, porque Él dispone los medios y porque dispone el tiempo, el espacio y la manera de que usted también pueda sintonizarnos, ¿verdad? Bien, quien pueda cerrar sus ojos, inclinando su rostro. Recuerde, si usted va manejando, no, ¿verdad? Usted sigue concentrado al volante. Pero quien pueda acompañarnos en oración, bien. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos, damos gloria y honra a tu nombre, Padre, rogándote que este pequeñito esfuerzo te sea acepto y que siempre sea guiado a través de tu Santo Espíritu, de tu Ruach HaKodesh, ayudándonos a discernir lo que es bueno, desechando lo malo, Padre. En el nombre de Yeshua lo ponemos en tus manos. Bendice a las personas que se dan cita, Señor, para de alguna manera en espíritu congregarnos. Y bueno, que todo esto sea para gloria y honra de tu nombre y para edificación de tu pueblo. Nos ponemos en tus manos para poder continuar con este estudio y nos sea de provecho a todos. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones con las que nos traes de nuevo a este día. Porque no te olvidas tú de salvarnos del peligro y darnos el sustento del día a día. Bendice a cada uno de mis hermanos, en el poderoso nombre de Jesús, de Yeshua. Amén. Bien, gracias, hermanos, pues, por estar aquí, ¿verdad? Es siempre muy emocionante tener la oportunidad de iniciar un nuevo episodio. Yo le pido disculpas porque, por algunos detalles, la semana pasada no hubo programa nuevo, pero el día de hoy lo vamos a compensar. Primero el Eterno, ¿verdad? Y bueno, antes de continuar y entrar en materia, pues hay que acordarnos de dar gracias al ministerio de nuestro hermano Michael Ruth, Un Rudo Despertar, y visite su página, unrudodespertar.tv, rudeawakening.tv, y visite también radiotorah.org. Ahí va a encontrar el apartado de Estudio Proverbios 25, y va también ahí usted a ver los enlaces directamente a la página de Un Rudo Despertar para que usted se dé una vuelta ahí y pues le dé un ojo ahí a los artículos interesantes que tienen, algunos souvenirs y los libros sobre todo, ¿verdad? Que, bueno, dicho sea a manera de remarcar la importancia de que usted quiera este libro, pues refuerce el seguimiento que usted está dando a estas lecturas y adquiéralo, ¿verdad? Porque tal vez si yo me equivoco en algo, siendo un ser falible, imperfecto, usted en su casita y tiene el libro, pues va a decir, el hermano Carlos no leyó correctamente aquí, o que me pueda corregir en algo, ¿verdad? O usted mismo aportarse para sí y para quienes lo rodean, teniendo la referencia a mano directamente. Bien, dicho esto, pues me gustaría continuar, hermanos, retomando un poquito por lo menos la parte final de lo que fue el episodio 19, el último episodio, que es el evento número 43, donde en Juan capítulo 2 y capítulo 3 se experimenta por ahí viven la Pascua, la primer Pascua del Evangelio según Juan. Esta es la primer Pascua real, ¿verdad? Y la segunda Pascua real está hasta Juan 12. Y hay que acordarnos que cuando veíamos los episodios introductorios de Estudio Proverbios 25 para el estudio, para la lectura de los Evangelios cronológicos, identificábamos ahí, con ayuda del autor del libro, un par de pasajes donde estaban incrustando dos Pascuas con los que justifican un ministerio de 3 años de Yeshua y luego hay un cachito en el libro de los Hechos de los hechos de los apóstoles, completando así un ministerio de 3 años y medio de Yeshua. Y bueno, evidentemente esto es la herramienta que utilizó, bueno, usted sabe, el catolicismo para dar un ministerio de 3 años y medio y poder dar una interpretación propia de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Pero bueno, estamos en el camino mientras leemos este bonito trabajo de nuestro hermano Michael Rood de poder entender y descifrar cómo es la profecía de las 70 semanas de Daniel, que de antemano ya hemos leído, que nos explica Michael Rood que tiene un triple cumplimiento la profecía de Daniel. Y a estas alturas de la lectura hemos identificado, o ya se nos ha explicado en un par de ocasiones, que el ministerio de Yeshua cumple las 70 semanas o tiene 70 semanas de duración, con lo cual se da cumplimiento a una de las capas, a una de las 3 capas de esta profecía. Bien, entonces, en el episodio anterior, el último evento fue el evento 43, y tenemos que Yeshua está concluyendo ahí la primera Pascua según el Evangelio de Juan en los capítulos 2 y 3. Bien, entonces vamos a retomar el día de hoy la lectura a partir del evento número 44. Y si usted ya está listo ahí con lápiz, pluma y papel, pues ponga ahí por título: evento número 44. Yeshua sale de Jerusalén después de la fiesta de los panes sin levadura y el Shabbat semanal. Lo repito por ustedes, evento número 44. Yeshua sale de Jerusalén después de la fiesta de los panes sin levadura y el Shabbat semanal. Como subtítulo dice: sus discípulos bautizan en Judea rural mientras Yohanan bautiza en Enón de la Decápolis, testificando acerca de Yeshua. La fecha en el calendario bíblico restaurado astronómica y agriculturalmente es día 23 del primer mes del año 4027 desde la creación. En calendario secular es domingo 20 de abril del año 27 de la era común. Este evento se desarrolla en las semanas 10 a la semana 13 y está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 22 al 36. Entonces, si usted me da oportunidad, comienzo la lectura de este día a partir de Juan, capítulo 3, verso 22, y dice así: después de esto, Yeshua y sus discípulos partieron de Jerusalén, pero permanecieron en la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y hacían tevilá. Yohanan hacía tevilá también en Enón, cerca de Jerusalén, porque había allí muchas aguas, y venían, y hacían tevilá, porque Yohanan no había aún sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Yohanan y los líderes fariseos acerca de la tevilá, y vinieron a Yohanan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jardín, de quien tú diste testimonio, bautiza, y ahora todos vienen a él para hacer tevilá. Respondió Yohanan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo es el que está a su lado y le oye. Se goza grandemente de la voz del esposo llamando a su esposa. Así pues, mi mayor gozo se cumple. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, pero el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, pero el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que el testimonio del Todopoderoso es veraz. Porque el que Jehová envió, las palabras de Jehová habla, pues Jehová le ha dado el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Jehová está sobre él. Wow. ¿Con cuánta autoridad habla un profeta que está lleno del Espíritu Santo, verdad? Del Ruach HaKodesh, de este aliento poderoso venido directamente del Eterno, ¿verdad? Para cumplir un ministerio, un propósito. Y bueno, ¿qué podemos así aprender? Una idea rápida, ¿verdad? De esto que acabamos de leer. Es anhelar la llenura del Ruach HaKodesh, del Santo Espíritu en nuestra vida, para tener propósito y tener la fortaleza para salir adelante a pesar de cualquier complicación, cualquier circunstancia que nos dé, se nos presente en el camino, en la vida, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra. Pero si estamos del lado del Eterno, el lado del Eterno, de la misma manera que le dijo a Josué, no temas ni desmayes, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Asimismo, para con nosotros, la instrucción no puede ser diferente. Para cumplir un propósito, para tener una vida con propósito delante de nuestro Padre, ¿verdad? Y poder ser trabajadores en su viña. Muy bien, pues vamos, hermanos, entonces a leer los comentarios del hermano Michael Ruth para este evento número 44. Vamos a leer, dice, comentario de Michael Ruth para Juan capítulo 3, verso 22. Comentario de Michael Ruth dice así: Yeshua no bautizó en agua, pero sus discípulos realizaban este acto de santificación, según Juan capítulo 4, del verso 1 al 2. Como fue profetizado, Yohanan ben Zecharía bautizaría en agua, pero Yeshua lo haría con el Ruach HaKodesh y con fuego. Los discípulos de Yeshua continuaron bautizando en agua, tal como se describe en el libro de Hechos y hasta el día de hoy. Yeshua es el único que puede bautizar con el Ruach HaKodesh, dejando así el trabajo terrenal a sus discípulos terrenales. Bien, esto sí es, sí puede ser, muy importante de entender por la misma plática que tiene con Nicodemo, ¿verdad? Uno puede tener la misma duda de en un sentido similar a lo que plantea Nicodemo, de cómo puede nacer el hombre de nuevo, ¿verdad? A lo mejor alguien puede pensar igual que Nicodemo, puede entrar un hombre viejo, entrar de nuevo al vientre de la madre, pero no va por ahí, ¿verdad? Más sin embargo, uno puede tener un cuestionamiento de, ok, el nacer de agua, uno lo puede entender, es con la tevilá, con el bautismo. Bien, pero ¿cómo es con fuego, verdad? ¿Cómo es el bautismo con Espíritu Santo y fuego? Bien, pues ese solamente nos lo clarifica aquí, ¿verdad? Es solamente por la voluntad de Yeshua. Es el único que puede dar ese bautismo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, hay que anhelarlo, ¿verdad? Hay que estar firmes delante de su presencia, en humildad, pero con la voluntad firme de servir. Entonces, bueno, cobremos fortaleza, hermanos. A veces la vida, pues todos, ¿verdad? Traemos a algún detalle que nos duele en alguna u otra medida. Pero ¿cuántas veces nos hemos escuchado testimonios, o en cuántos pasajes no nos esfuerza y no nos da ánimo la palabra de que a pesar de las tribulaciones tendremos una recompensa muy grande si nos esforzamos, ¿verdad? Si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos de pie una vez que la prueba termine? Entonces, bien, pues anhelemos este bautismo con el poder del Ruach HaKodesh venido de Yeshua y avancemos, sigamos adelante, ¿verdad? Cada uno tendrá un ministerio, cada uno tiene una forma de servir. A lo mejor usted es el de la música, a lo mejor usted se predica en su congregación, a lo mejor a usted le toca, organizar el rol, a lo mejor a usted le toca repartirse el rol del aseo con alguien más. Todo es importante, todo es importante. A lo mejor a alguno le toca evangelizar fuera de la iglesia, a lo mejor a otro le toca visitar enfermos, a otro tiene el poder de orar, ¿verdad? Tiene el don de oración y ser escuchado. Entonces, bueno, los dones que da el Ruach HaKodesh que nos da Yeshua a través del Ruach HaKodesh, pues son para ser puestos al servicio del pueblo de Dios, ¿verdad? No es un rol jerárquico, aparentemente, aunque hay dones más vistosos que otros, no es para que nadie se engrandezca, es para ser siervo, ¿verdad? De Yeshua, del Padre, y dar un servicio al pueblo, es básicamente el sentido. Bien, vamos entonces al siguiente comentario de Michael Rood, es para Juan capítulo 3, el verso 36, y dice así: Yohanan se refiere al profeta que debemos Shema, escuchar y obedecer, y a quienes no crean y obedezcan sus palabras, les espera el juicio de su parte. Esto de acuerdo a Deuteronomio capítulo 18, versos del 15 al 19. Bien, fíjese que también detalle tan importante, ¿verdad? De aquella profecía de Moisés que se daría a un profeta al cual deberíamos todos escuchar y obedecer, pues viene aquí Yohanan a declarar que ese es Yeshua. Entonces, digo, no está hecho para los estudios estos que estamos dando, y usted en lo particular. Bueno, uno estudia con la ilusión, el anhelo de conocer al Padre, ¿verdad? Y que sea el Padre quien dé corrección, él mismo, en, pues no sé si en un sueño, en revelación, mientras usted estudia, o tal vez hay un hermano que le ayuda a clarificar algo. Y la menor de las intenciones es el debate, pero a veces hay comentarios que si no estamos preparados, pues nos pueden tomar por ahí en jaque. Y hay una parte donde Yeshua pues es cuestionado de si él es el Mesías, ¿verdad? Entonces, después de un silencio intertestamentario, como se le dice, de 400 años, dentro del último profeta del Antiguo Testamento, hacia Yohanan, pasan 400 años, repito, y viene Yohanan y recuerda o dice esto que no es menor, ¿verdad? Yeshua es el profeta que debemos Shema, escuchar y obedecer, y que hay un precio muy grande a pagar si no lo escuchamos, si no lo obedecemos, y hay un premio muy grande por obedecerlo, por poner el esfuerzo en creer, ¿verdad? Entonces, este puede ser un buen argumento si un día nos preguntan, ¿y cómo sabes que Yeshua es? Bueno, mira, Juan, el profeta Juan, da un testimonio, un argumento valiosísimo, precioso. Bien, entonces anote eso, ¿verdad? Bien, estos son todos los comentarios para el evento número 44, y vamos a avanzar, hermanos, hacia el evento número 45, que es en realidad bastante corto. Anote usted ahí, apunte. Evento número 45 tiene por título: Yeshua viaja hacia el norte al distrito de los gentiles. Evento 45: Yeshua viaja hacia el norte al distrito de los gentiles. Como subtítulo dice: evitando una confrontación prematura con los Prushim, sale de Judea donde su fama está creciendo. Este evento se desarrolla durante la semana 14. No viene una fecha explícita, solamente dice semana 14. Y este evento está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 4. Y dice así, en nombre de Yeshua, Juan capítulo 4, verso 1, dice: cuando, pues, Yeshua entendió que los Prushim, los fariseos, habían oído decir que él hace y bautiza más discípulos que Yohanan, aunque Yeshua no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Su trayecto requeriría que él pasara por Samaria. Bien, este es el. Hasta aquí es la lectura de los cuatro versos de Juan capítulo 4. Y bueno, aquí no voy a opinar mucho al respecto de momento, pero creo que sí, vamos a entrar en una situación que yo encuentro interesante. Hay un algo interesante aquí que señalar, de que Yeshua todavía no quería ser famoso, no quería que su fama creciera antes de tiempo. y a medida que las lecturas avancen, vamos a ir recordando estos pasajes donde Yeshua evita su fama porque todavía no era su tiempo, y hay algunas razones buenas para poder figurarnos el porqué. Pero vamos de momento, vamos a brincar, hermanos, al evento número 46, porque el evento 45 no tiene, en realidad no tiene opiniones de Michael Rood. Vamos al evento número 46. Dice: Yeshua y la mujer samaritana en el pozo de Shechem. Evento número 46, Yeshua y la mujer samaritana en el pozo de Shechem. Dice, le revela la historia de su pasado y que él es el Mesías. Entonces permanece con los creyentes gentiles por 2 días. ¿Le suena familiar? Bien, este evento está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 4, eventos 5 al 43. Y vamos a dar lectura a esto. Comenzamos en Juan capítulo 4, verso 5, y dice en el nombre de Yeshua de la siguiente manera. Vino pues Yeshua a una ciudad de Samaria llamada Shechem, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo Yosef. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Yeshua le dijo, «Dame de beber». La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo yehudí, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los yehudim y los samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Yeshua y le dijo, «Si tan solo entendieras el increíble don del cielo preparado para ti, ¿y quién es el que está enfrente de ti diciéndote, dame de beber? En cambio, tú me pedirías a mí y yo te daría agua de vida». La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, sacarás el agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Yeshua y le dijo, «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será de una fuente de agua que brota en él. Ese pozo de agua es vida eterna». La mujer le dijo, «Señor, dame esa agua, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla». Yeshua le dijo, «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo, «No tengo marido». Yeshua le dijo, «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». La mujer le dijo, «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero los yehudim dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Yeshua le dijo, «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, samaritanos gentiles, adoráis, mas no conocéis a aquel a quien se debe adorar. Nosotros, yehudim, sabemos a quién adoramos, porque la salvación viene de los yehudim. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre procura tal adoración. Jehová es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Le dijo la mujer, «Sé que ha de venir el Mesías, y cuando él venga, nos aclarará todas las cosas». Yeshua le dijo, «Yo, el que está hablando contigo, soy». En ese momento vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, «¿Qué procuras?» o «¿Qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, «Venid, Ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? Entonces salieron inmediatamente de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Yeshua les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces llegaron los samaritanos al pozo y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mesías. 2 días después, Yeshua salió de Shechem y fue a Galilea. Hermanos, esto que acabamos de leer está lleno, absolutamente lleno de significado. Porque ahora sí, en un comentario que pudiera yo hacer, ahora sí respecto a esta secrecía de Yeshua y su identidad y guardar un poco su fama mientras estaba en Judea, en el área de Jerusalén o en los alrededores, es porque todavía no correspondía que se revelara al pueblo de los Yehudim. Pero entonces va al norte, al distrito de los judíos, a Siquem o a Shechem, y se encuentra con esta mujer samaritana. ¿A quién representa esta mujer? Que es en símbolo de los gentiles, ¿verdad? ¿A quién representa esta mujer? ¿No representa acaso a ese pueblo que dijo Yeshua, no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿No es acaso es la casa de Israel el pueblo que perdió su identidad de acuerdo a Oseas, que no iba a alcanzar ni misericordia, ni se iba a tener compasión, y que se les dijo que no eran pueblo? Lea el capítulo primero del libro de Oseas, y vaya luego a primera de Pedro, capítulo 2, del verso 9 al 10. Se lo voy a leer yo aquí, mire. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, la iglesia, el pueblo que conocemos como la iglesia, es casa de Israel. Y Yeshua fue al norte platicando y se encontró en una escena platicando con esta mujer samaritana y pasó 2 días con los samaritanos. ¿Cuánto es para Dios un día? Son 1000 años, ¿verdad? Bueno, Yeshua ha estado con las ovejas, tratando de reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, tratando de meternos al redil por 2000 años. Y esos 2000 años, si no están por cumplirse, ya se cumplieron, y si no es que ya hasta se pasaron, hermanos. Mire, usted conoce la parábola del buen samaritano. ¿No fue el buen samaritano quien encontró y ayudó a esta persona que estaba malherida y le venda las heridas, se las cura, y lo lleva a un mesón, que es un hotel o algo así, ¿se entiende? Y le dice al mesonero, al dueño del lugar, cuídamelo 2 días, y le pagó 2 denarios, y le dijo, y si gastas algo más, lo voy a pagar cuando regrese. Entonces, quién sabe si incluso estamos al límite. Uno entiende de que un montón de cosas se cumplieron y que hay cosas que están por cumplirse todavía, pero que esas cosas que están por cumplirse en realidad pueden suceder en un lapso muy corto de tiempo. Digo, el día y la hora, dice la palabra, nada más el Padre Eterno lo sabe, ¿verdad? Ni los ángeles saben. Yeshua está esperando la instrucción solamente. Pero uno podría pensar de que levantar el templo, pues lo podrían hacer rápido, una vez que se resuelve el asunto del Domo de la Roca, ¿verdad? Que está ocupando ahí el espacio que le corresponde al templo. Pero en realidad podrían suceder bastante, bastante rápido. Ahora, para mis hermanos de cualquier denominación cristiana, yo les sugiero, hermanos, de verdad, en toda humildad se los digo, pero encarecidamente y con mucho respeto, de verdad, estudien el tema de las dos casas. Les sugeriría que lo escucharan primero con Jim Staley, el pastor Jim Staley. Es como, el nombre es J-I-M, Jim Staley, S de Samuel, T de Tomás, A de Alfonso, L de Luis, E de Ernesto, Y. Jim Staley. Busque ahí en YouTube Crisis de Identidad. Está explicado con un nivel de detalle buenísimo, como para que le quede claro de qué se tratan las dos casas, y que usted como iglesia que se identifica, usted es casa de Israel, y que le debe de hacer un clic enorme, sus engranajes espirituales deben echarse a andar cuando usted lea de nuevo esa parte donde Yeshua dice: no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ese es un momento en donde debemos escuchar ese llamado y dar cumplimiento a esta profecía de Ezequiel 37, donde tanto la casa de Judá como la casa de Israel van a ser unidos en la palma de la mano de nuestro Señor para volver a ser un solo pueblo y restaurar el reino, ¿verdad? Porque eso es parte de lo que está por cumplirse. No es un reino ficticio, espiritual, nada más. No, es real, real, real. El reino será restaurado y va a ser el lugar desde donde nuestro eterno Salvador va a gobernar toda la tierra con vara de hierro. Bien, hermanos. Perfecto, entonces, hermanos, vamos a avanzar con los comentarios de Michael Root para este evento número 46. Son varios, entonces, bueno, vamos a avanzar de una vez. El comentario de Michael Root para Juan capítulo 9, verso 4, dice: los samaritanos son gentiles que fueron trasladados de la tierra de Israel por el emperador de Asiria para reemplazar a los israelitas que fueron llevados a la cautividad. Cuando tales gentiles fueron afligidos por leones salvajes, el emperador pensó que era porque esta gente no estaba en sincronía con los dioses de esa tierra. Salmanasar trajo de regreso a algunos de los sacerdotes autorizados por el gobierno, no del sacerdocio levítico, quienes enseñaron a los samaritanos una versión políticamente correcta de la Torá, lo cual quedó documentado en su 10º mandamiento: adorarás en el monte Gerizim. Esta versión alterada de la Torá, autorizada gubernamentalmente, fue utilizada para manipular y controlar la creciente población gentil del norte de Israel por medio de su sistema híbrido de religión, el cual lo separaba deliberadamente de la población judía y del sistema religioso del sur. Esto documentado en Segunda de Reyes, capítulo 17, versos del 24 al 31. Bien, pues este es el comentario de Michael Root. ¿Y qué puede uno pensar? Mire, yo le voy a contar algo aquí que, bueno, difícilmente cuento, pero aquí estamos nomás ustedes y yo. Y le voy a contar. algo parecido a este pasaje, ¿no? A esto que sucedió cuando los moradores de la tierra no conocían del Dios de Israel y los atacaban bestias salvajes y eran devorados. Entonces, bueno, aquí nos explica el rey Salmanasar llevó a los sacerdotes que ya tenían en Samaria de un sacerdocio que no era el levítico, pero conocían ahí más o menos la ley, ¿verdad? Una versión adulterada, pero fue útil para que las bestias pues ya no atacaran, como fue ahí como que un término medio ahí, algo para que conocieran un poco de Dios, de nuestro Padre Eterno, y bueno, que las bestias ya no se los comieran. Algo parecido pienso yo que sucedió acá en el continente americano. Yo no estoy de acuerdo con el saqueo y las matanzas que se dieron y todo aquello. Hablo cuando fue la época de la conquista, acá en Mesoamérica. Pero, de alguna manera, dieron a conocer el nombre de nuestro Salvador. Una traducción, si usted quiere, si nos ponemos muy estrictos, ¿verdad? Dieron a conocer el nombre de Jesús y dieron a conocer que murió por nosotros. Y luego sí, un que derramó su sangre, que hay mérito en su sacrificio. Y el trasfondo, pues en realidad ya no pertenece. Ya es donde también hay una similitud, donde está mezclado el evangelio con prácticas locales, ¿verdad? Y con prácticas que traía la propia religión que vino como parte de la conquista. Pero al menos sirvió para cierta labor de, pues de alguna manera quiero decir, de evangelismo. Es la parte que quiero rescatar. Que dieron a conocer el nombre de nuestro Salvador y una muy grandes rasgos, un plan de salvación, ¿verdad? Y luego está también la parte en la que coincide o sigue coincidiendo con aquello que sucedió en tiempos del rey Salmanasar. Pues una versión adulterada para controlar a la población, para guiarla, ¿verdad? El fin del gobierno no era del todo acercar salvación y traer libertad a los cautivos y etcétera, ¿verdad? No, tenía un gran plan de control. Y eso es lo que sucedió tanto allá en el norte de Israel, cuando Salmanasar se llevó cautivos a los pobladores nativos de ahí y reemplazó con otra población ajena de gentiles completamente. Se les dio una versión adulterada del evangelio y es lo mismo que pasó acá en el continente americano. No sé si usted pueda estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero es una opinión de su humilde hermano. Bien, pues vamos a continuar con el comentario de Michael Rood para Juan capítulo 4, verso 20. Dice, esta mujer gentil samaritana reconoció acertadamente que los judíos no tienen trato con los samaritanos. Esto es cierto hasta el día de hoy. Ella también reconoció que Yeshua era un profeta cuando él le reveló milagrosamente la historia completa de su vida con precisión divina. Luego ella le solicitó que resolviera un dilema teológico que la había acosado a ella y a toda la comunidad samaritana. La mujer estaba totalmente consciente de la enseñanza judía de que el monte Moriá, el monte donde Jehová será nuestro moré o maestro, es el lugar donde el Todopoderoso ordenó que él fuera adorado y el lugar donde se llevarían a cabo sus fiestas. Habiendo sido criada en Shechem o Siquem, esta mujer sabía que la Torá samaritana les ordenaba adorar solo en el monte Gerizim. Por eso, cuando escuchó la respuesta críptica de Yeshua a su pregunta práctica, respondió con la frase tradicional que cierra todos los argumentos no resueltos acerca de sus asuntos escriturales. Cuando venga el Mesías, nos aclarará todas las cosas. Lucas 17, del verso 11 al 18, también confirma que los samaritanos son gentiles. Bien, nos aquí adelanta Michael Rood de que en el evento 151, nos falta todavía un poquito para llegar allá, pero va a ahondar en este tema. Bien, tiene todavía un par de comentarios más para el evento número 46 y dice así, Juan capítulo 4, verso 35, comentario de Michael Rood, dice: el término agrícola afil, oscuro, se refiere al grano sin madurar, a los tallos y hojas que son tardíos, de acuerdo a Éxodo 9:32, mientras que el grano de cebada que ha alcanzado el estado de aviv es de color claro y listo para la cosecha. Yeshua, mirando por encima de sus discípulos que regresan de la ciudad, pudo ver miles de samaritanos caminando hacia él con sus túnicas blancas que se mecían con el viento. Con emoción en su corazón y con un nudo en la garganta, él percibió que el tiempo de la cosecha de los gentiles estaba cerca, y no en un futuro distante. Su misión de servir el pan de vida sobrepasó en gran manera su deseo de comer el pan temporal que sus discípulos habían conseguido en el pueblo samaritano. Bien, pues este es un detalle así como contextual, cultural, interesante, donde pues los samaritanos vestían de blanco. Yo ya lo había escuchado ahí en alguno de los videos de Un Rudo Despertar, donde Yeshua, al ver que los samaritanos vestían de blanco, era como que una alegoría al cumplimiento del estado de la cosecha, del fruto que se iba a cosechar. Y aquí lo vuelve a mencionar Michael Rood en ese mismo sentido, que el fruto de la cebada, una vez que está listo para ser cosechado, es claro, y los samaritanos estaban vistiendo una ropa blanca o clara, ¿verdad? Bueno, creo que una opinión de Michael Rood, o no sé si, bueno, Dios sabrá si efectivamente así fue, pero Michael Rood comenta, ¿no?, de que con un nudo en la garganta, ¿verdad?, Yeshua comentó esto. Bien, vamos al siguiente comentario. Es para Juan capítulo 4, el verso 33. Dice: este incidente registra la primera y única vez en que Yeshua declara abiertamente que él es el Mesías y fue revelado a los gentiles samaritanos. Estos samaritanos estaban, tal como lo expresó Pablo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Jehová en el mundo. De acuerdo a Efesios capítulo 2, verso 12. Yeshua pasó luego 2 días con estos creyentes gentiles. Dos veces en los versos 40 y 43 se repite que él permaneció 2 días con los gentiles samaritanos. Esta imagen profética del tiempo de los gentiles también está representada en Levítico 23, verso 22, y se encuentra que el cumplimiento de las fiestas de primavera de Jehová, que representan al Mesías como el siervo sufriente, y el cumplimiento de las fiestas de otoño de Jehová, que describen al Mesías como rey vencedor, tal como el profeta David lo afirmó y luego fue confirmado por cada erudito y profeta desde su tiempo, para Jehová un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Así es que el tiempo de los gentiles, cuya duración es de 2,000 años, entre el cumplimiento de las fiestas de la primavera y el cumplimiento de las fiestas de otoño, cumple el periodo en el cual el endurecimiento, en parte, que le ha pasado a Israel, es acompañado por el abrir de ojos de los gentiles para ser injertados en la raíz que es Israel. Y si llevan buen fruto, ellos tampoco serán cortados, como lo fue parte de Israel a causa de su incredulidad y desobediencia descarada a la Torá. Bien, hermanos, pues, de nuevo, el estudiar el tema de las dos casas, de verdad va a haber un panorama bien interesante de el por qué la parte norte, la población que estaba en la parte norte, en el reino de Israel o casa de Israel, fueron desechados por Jehová. De verdad, hermanos, es para que nos pongamos reflexivos y nos demos cuenta de que fueron descartados por desobedecer la Torá. Y la reconciliación viene una vez que, bien es cierto, creemos en Yeshua, creemos en el Mesías, pero dice Yeshua: yo no he venido a abolir ni a abrogar la ley. Y dice en otra parte: el que me ama guarda mis mandamientos. Eso es la Torá. La reconciliación hacia el Padre viene por obediencia. Entonces, es momento de que nos demos cuenta, de que abramos los ojos, de que el problema que Yeshua describe con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, etc., es por las reglas añadidas, por la Torah oral, que no es la Torah, no es la que le dieron escrita en piedra a Moisés, es por todas esas reglas añadidas, por los takanot. No es porque se esté discutiendo de que la Torah quedó abolida y menos clavada en la cruz. No es tampoco la discusión de Pablo. Pablo también fue un predicador de la Torah. Pablo lo que está en diferentes pasajes peleando es descartando esas añadiduras que eran como una cerca secundaria que se les ponía a los prosélitos, a los gentiles que se iban acercando para que no transgredieran supuestamente la Torah. Pero, ¿qué les dijo Yeshua? Ponen cargas al pueblo que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Y definitivamente no está hablando de la Torah. Está hablando de los takanot, todas esas reglas añadidas. ¿No dice el Salmo 19 que de por sí se llama excelencias de la Torah de Elohim o excelencia de la ley de Dios? Dice nada más así el verso 1. Léalo todo usted el Salmo 119 en su casa, pero mire, nada más el primer verso. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torah de Jehová. Los que andan en la ley de Jehová. Hermanos, de verdad estamos repletos de evidencias en todo el Antiguo Testamento de que el motivo de enojo de Jehová para con el pueblo es por haber ido en contra de la ley, en contra de la Torah. Y es entonces cuando el pueblo se olvida de esto y entonces padecen un castigo. Desde el Antiguo Testamento, el enojo de Jehová para con los líderes religiosos es porque añadieron mandamientos de hombre. Los mandamientos de hombre no es la Torah. Los mandamientos de hombre son los takanot, todas esas reglas añadidas, que tal vez están en el Talmud, en algún otro libro, que fueron añadidas como una cerca que pusieron los líderes religiosos judíos para que los prosélitos o los gentiles que se iban acercando no transgredieran la ley de Dios o no tuvieran la... Eran reglas duras, eran reglas más difíciles que les impedían conocer la ley de Dios y al conocerla tener la oportunidad de transgredirla, por decir así. Entonces, ni Yeshua vino a abolir la ley porque él mismo lo dijo, ni Pablo está en ningún momento predicando para que se deje de lado la ley. Aquel verso tan utilizado para decir que ya se puede festejar cualquier cosa y comer cualquier cosa, que es Colosenses 2.16, que nadie os juzgue en comida, bebida, días de fiesta, de reposo, lunas nuevas, etc. Se utiliza para decir que uno ya puede comer cualquier cosa y guardar cualquier día y que el sábado no importa y que el domingo es el que vale. Hermanos, de verdad, leanlo así, pero en el contexto en el que está, Pablo está predicándole a una congregación en Colosas que no es que es una comunidad griega, no es una comunidad judía, no conocen de la ley de Dios, y lo que está Pablo es hablándoles: nadie los juzgue, ustedes permanezcan firmes a pesar de las críticas por los días de fiesta que están guardando, por el día de reposo, por comida o bebida. Ahora que ustedes están comiendo comida y bebida limpia, cosas permitidas por la ley, y nadie los juzgue en días de reposo porque están guardando el Shabbat, y nadie los juzgue en lunas nuevas. Hermanos, las lunas nuevas son días de reposo, los inicios de mes son días de reposo para mandados por nuestro Dios. Entonces, leyéndolo detenidamente en contexto, no hay manera de en realidad terminar por entender que se puede usar ese verso para comer puerco o para entender que el día de reposo fue sustituido por el sábado por el domingo, o que no hay problema por celebrar cualquier día, cualquier festividad pagana de otra deidad. No, hermanos, ni Halloween ni Navidad tienen que ver con las tradiciones de nuestro Dios. Entonces, hermano de cualquier denominación que usted me está escuchando, de cualquier denominación cristiana, cada vez que ustedes le digan que la ley fue abolida, regrese y pregúntele a Yeshua ahí en Mateo 5, ¿por qué? Si será verdad, oye, ¿es verdad lo que dijiste, Yeshua, Señor mío, Salvador mío, que no viniste a abolir y abrogar la ley? Entonces, ¿por qué me están enseñando que la ley ya no está vigente, que la ley ya no es para mí? No, la ley es para todos, es para bendición de usted. Pelee la bendición. Entonces, bien, hermanos, pues mire, pelee la bendición, hermano. Entonces, mire, nos está alcanzando el tiempo, la lectura se extendió un poquito. Hemos tenido la intención de poner ahí alguna alabanza, alguna canción a la mitad del programa, que es al minuto 30, pero dado que no sucedió así, deme oportunidad, voy a poner aquí una alabanza bien padre de Joshua Aaron. A usted yo sé que le gusta Joshua Aaron, y es, el nombre es, de la canción es Salvation is your name, salvación es tu nombre, Yeshua. Entonces vamos a escuchar esta alabanza, hermanos, y regresamos para despedirnos en oración. ¿Qué le parece? Yo sé que sí le parece, hermanos. Entonces, mire, denme oportunidad y regresamos aquí en un ratito.
Praising God today for our salvation. The one and only that points us to the Father, Yeshua, Ben Elohim. There is a name I call upon. There is a name by which I am saved. Salvation. Salvation is your name. There is a lamb. Yeshua.
Aleluya.
Preciosa, preciosa alabanza, amados hermanos. Bien, pues nos llegó el fin del episodio número 20 de Estudio Proverbios 25, este que es su programa, es un servicio para usted. Bueno, ayúdenos a orar, hermano, por el esfuerzo que es no solo este programa, este pequeñito esfuerzo que es este programa, sino por Radio Torá. Ayúdenos, hermanos, a que este trabajo, este ministerio dé frutos, porque es para el Padre Eterno, es con un corazón humilde y lleno de anhelo por dar un servicio para Él. Y bueno, que sea de bendición para usted, ¿verdad? Para mí. Entonces, ayúdenos a orar por Radio Torá y también por este programita que es Estudio Proverbios 25. Saludos para nuestro hermano, el pastor Esteban Medrano, en la congregación de Éxodo 28, en el Templo Shiloh, en la colonia El Safari. Saludos a nuestro hermano Esteban Medrano, que ha sido de muy grande bendición para un servidor y para este ministerio que es Radio Torá. Dios lo bendiga y bendiga a toda la congregación. Mandamos saludos también a nuestro hermano George Quinn en El Paso, de la congregación Bet Israel. El Eterno bendiga la congregación completa y al también a nuestro hermano Caleb, a toda la congregación que nos han recibido con mucha alegría también este proyecto de Radio Torá. Y vamos a mandar saludos también a nuestro hermano Israel González, de la congregación Hijos de Abraham. Vamos a mandar saludos a Emanuel Rubalcaba Moré, tiene su congregación digital también. Búsquelo en redes sociales, Emanuel Rubalcaba. Vamos a mandar también un saludo al pastor Juan González, que tiene su congregación acá en la colonia Alcaldes, en Ciudad Juárez, volviendo a las raíces de nuestra fe. Al copastor Gabriel Osoyo también un fuerte saludo. Y al Roe Benjamín también, de la congregación de Macom Shalom, también un fuerte abrazo, porque también ha sido de bendición para un servidor, ¿verdad? Un fuerte abrazo y que el Eterno lo bendiga, ¿verdad? Hermanos, vamos, acompáñenme a orar, a despedir este programa. Y bueno, el Eterno lo bendiga, nos vemos el siguiente miércoles, nos escuchamos el siguiente miércoles. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos y con mucho gozo esta noche te damos las gracias, Padre, porque nos has dado la oportunidad de reunirnos y de escudriñar tu santa palabra, ¿verdad? De estudiar con la finalidad de conocerte mejor y bueno, de recibir edificación, Padre. Bendice al ministerio de Michael Rood, un rudo despertar, por esta bendición que nos comparten. Acuérdate, Señor, de que nuestras oraciones está también la bendición para el huérfano, para la viuda, para el anciano abandonado, para los niños de las calles, Padre, sé tú con ellos, protégelos, guárdalos bajo el hueco de tu mano, mi Dios, ten misericordia. Para quien tiene hambre, mi Dios, para quien está postrado en la cama de un hospital, bendícelo, Padre, para quien está preso en una cárcel, bendícelo, Padre, y hazlo libre espiritualmente. En el nombre poderoso de Yeshua, nos abandonamos en tus manos, dándote gracias, alabándote, porque eres bueno y eres misericordioso. En el nombre de Yeshua nos ponemos en tus manos y todas las cosas que olvidamos, Padre, pero que en nuestro corazón están delante de ti, confiamos, Señor, en que en tu tiempo, conforme a tu sabiduría, a tu poder y a tu amor, Señor, nos ayudarás a resolverlas. Gracias, Padre. Amén.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá, 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.